Aquí un audio de Las Pibas Producen, con las que comenzaremos a hablar dentro de un rato en este especial de 8 de marzo desde Contrabanda FM 91.4. Son Hilda Licharatsu y Las Pibas Ensemble. Y en este tema que se llama Las Pibas en Escenario, Las Pibas Open Mic es un ciclo bimensual, un espacio para todas, un lugar de lucha, en el que todas luchamos por una mayor participación de mujeres en entidades distintas en la industria musical. Fernanda Alemán es una cantautora argentina, participa activamente en la asociación cultural Las Pibas Producen, que reside en el RAI en este momento. Estaremos con ella en un rato, en directo, en este especial 8 de marzo de Contrabanda FM. Y nos hablará del proyecto. En este tema que estamos escuchando lo interpreta con Banda por un Día en uno de los Open Mic que se celebra regularmente los martes por la noche a partir de las 9 de la noche en el RAI, en la Asociación Cultural RAI, en Carre Carters, aquí en Barcelona. Ahora en un rato hablamos con Fernanda. Estamos contigo en directo. Estábamos escuchando el tema que presentasteis en uno de los un open mic de Las Pibas Guay. Producen. Espera, que sí. Tengo el volumen un poco alto ahora. A ver, Fernanda Alemán es artista, cantante. No sé si también eres haces otras cosas dentro del mundo performativo. Además de tocar bien.
Soy compositora, digamos, hago canciones y sí, las interpreto. Toco guitarra, toco sintetizadores, un poco eso. No hago otra cosa, bailo muy mal, así que no hago este tipo.
Vale. Bueno, queríamos que estuvierais, Las Pibas Producen, que estuvierais en esta emisión especial de 8 de marzo, porque nos parece muy loable todo vuestro esfuerzo, ese que estáis realizando desde el RAI, sobre todo, ¿no? Es vuestra sede.
Sí, y... bueno, actualmente estamos haciendo ahí los Open Mics, sí. Estamos buscando una sede a futuro, es uno de nuestros objetivos aquí, bueno, de este año, ojalá que se pueda dar, pero por lo pronto estamos, bueno, ahí en RAI, que es una casa muy, muy, muy guay y nos ha abierto las puertas para hacer nuestro evento allí, así que estamos en ello. Bueno, y también estamos dando talleres allí también.
Sí. Las Pibas Producen es una asociación de mujeres y sexualidades disidentes, asociación cultural. ¿De
Exacto,
acuerdo?
sí.
Exacto. ¿Y a qué os dedicáis? Cuéntaselo aquí a la gente que nos está escuchando.
Bueno, empezamos hace todas venimos del ámbito cultural, algunas somos productoras, músicas, etcétera. Somos todas trabajadoras de la cultura en diversos ámbitos, arriba del escenario y debajo del escenario. Y empezamos aquí puntualmente en Barcelona hace casi 2 años, sí, 2 años. Y comenzamos con un open mic que el objetivo principal era visibilizar la música realizada por mujeres y sexualidades disidentes, como dices tú. Gracias por el aporte. Y luego se empezó como a crecer un poco más el punto este de encuentro de alguna manera. Y hoy, a raíz de este punto de encuentro, que inicialmente fue el Open Mic, empezaron a crearse como otras, digamos, otras ramas dentro de nuestro evento. Y hoy en día nos conformamos como asociación cultural porque también hay distintos proyectos que se llevan a cabo dentro de las pibas como asociación, que uno es un colectivo de trabajadoras del ámbito audiovisual. No sé si se
Sí,
escucha.
se
Ah,
escucha, se
vale.
escucha.
Del ámbito audiovisual, que se llama Las Pibas Rec. Luego tenemos Las Pibas Formación, que es toda una sección más de educación y talleres y tal, que también bueno, actualmente lo estamos dando en RAI. Y bueno, y tenemos el ensamble, que es un ensamble de música es móvil, que es como que, bueno, de acuerdo al show se va conformando. Así que bueno, digamos que a raíz de Las Pibas se generó, nosotros no, nos gusta llamarlo como un movimiento porque independientemente de que fuimos inicialmente tres quien lo creamos, hoy ya somos un montón trabajando allí y bueno, ya creemos que eso es lo guay cuando deja de pertenecerte y es un movimiento propio y es un punto de encuentro para todas quienes van allí a crear, a conocerse, a encontrarse y no solo en el ámbito musical 100%, sino en otras.
En otras
En otras áreas
disciplinas,
de,
sí.
de la cultura. Así que bueno, hoy estamos en esa, trabajando ya hace 2 años para visibilizar nuestro trabajo y el de todas y todos quienes estamos.
Como
Así.
asociación cultural, ¿os conformáis en base a socias
Sí.
que lleguen, ¿no? ¿Cuánta gente hay ahora mismo en la asociación?
No, bueno, es que no, hoy
Ah,
somos
no.
un 13,
Ah, ok.
pero. Bueno, asisten a nuestros eventos
No, ya.
muchas personas que apoyan el movimiento y la idea es poder empezar a crecer. Es muy reciente lo de la asociación cultural como conformada legalmente. Llevamos unos, sí, 4 meses como
Okay.
asociación y por eso la idea este año es poder tener una casa propia, de alguna manera, donde poder dar nuestros talleres, donde poder hacer nuestros open mics, donde poder reunirnos. Es un poco el objetivo que tenemos, pero bueno. Ustedes deben saber, como nosotras también, que es mucho curro,
Es mucho curro, sí.
mucho curro autogestivo y colectivo. Así que bueno, estamos de a poquito tratando de acompañar este movimiento que va mucho más rápido que nosotras las que lo estamos gestionando. Así que bueno, es esperanzador, pero a la vez es mucho curro detrás también.
Yo te llamaba bueno, primero para que presentaros en la radio, porque en la radio necesitamos pibas como vosotras. Y
Guay.
no sé, yo decía, bueno, aquí también estamos haciendo, hay gente que se dedica al mundo de la música, son DJs,
Qué bueno.
hacen programas muy, muy interesantes. Y yo digo, bueno, igual hasta las pibas o les interesa bien hacer un programa o
Mira.
podemos bien también juntarnos con vosotras para empezar a apoyarnos en todo esto, lo que se llama de la tecnología de la música,
Total,
porque
total.
sois muy profesionales. Yo os visité en uno de los Open Mics a pleno. no sé qué había en el RAI. Y bueno, veo que ofrecéis también muchos servicios, ¿no? Como desde tecnológicos, audiovisuales, de soporte en el escenario, que hacéis la mesa, supongo, del sonido de conciertos, ¿no?
Sí. De hecho, estamos trabajando junto con, como te decía, las pibas REC, que están en la parte audiovisual, que ellas ya funcionan como un colectivo dentro de las pibas. Y luego también están las pibas sonido. O sea, todas estamos como si fuésemos dentro de la asociación, pero cada grupo trabaja en su área con un equipo propio. Y lo guay, por eso aprovecho este medio también, es para sumar a quienes quieran y estén interesadas en sumarse a cada uno de estos grupos de trabajo. Y la idea es muy interesante. Yo siempre digo que es muy interesante la transmisión de conocimiento entre nosotras.
Muy importante, sí.
Sobre todo para empezar para hacer frente a estos espacios que estamos ocupando y que queremos, que estamos luchando por la igualdad justamente. Y siempre digo que es muy, muy importante pararnos en un escenario y conocer nuestras herramientas de trabajo. Creo que muchas de nosotras podemos compartirnos conocimiento y un poco que este colectivo es también para ello. Y así las pibas sonido, y así las pibas rec, y así nosotras como productora. Entonces, la colaboración entre todos es como, creo que la manera, o así hemos ido funcionando nosotras.
Sí, crear, abrir la red y abrir el conocimiento, compartirlo y cuidarnos un poco y apoyarnos también en lo que va sonando en lo público, ¿no? Porque
total,
seguís total. Encontrándoos con la discriminación que os encontrasteis al principio, ¿no? Me imagino, cuando
sí,
salís
bueno,
de vuestros espacios. Digo.
Nosotras ahora llevamos, bueno, como te decía, ya 2 años y todos los eventos que producimos, tanto nosotras como en asociación con otros colectivos, tratamos en lo posible de que sean espacios seguros para nosotras, tanto en el escenario como debajo de ellos. Pero sí que como artistas, independientemente fuera de nuestros espacios, sin duda que nos sigue pasando esto. Y en mi caso...
Perdona.
Como artista arriba de un escenario o en festivales y tal, fue como tener mi herramienta un poco de seguridad, fue el conocimiento y aprender a manejar mis herramientas, mis propios pedales, a saber hablarle a un sonidista antes de salir a tocar. Y bueno, un poco que fue mi salida, porque sí, porque es estresante subirte a un escenario cuando te están tratando de que no sabes cómo manejar tus cosas y te tocan tu propio sonido o te dicen cuánto tiempo tienes que probar y de una manera súper despectiva. Bueno, creo que a todas nos ha pasado a quienes tocamos.
Sí.
Y bueno, y hoy en día muchas de esas experiencias que hemos vivido tratamos de que no pase en nuestros festivales o en nuestros eventos. Y justamente con los colectivos con los que trabajamos, que compartamos ideales y formas de construir estos espacios. De hecho, ahora vamos a hacer un festival que lo presentamos ahora el 2 de mayo, junto a Fem Noise, que es otro colectivo de DJs de música electrónica. Y bueno, vamos a hacer como en conjunto ambos colectivos, Fem Noise y Las Vivas, un festival, así que estamos trabajando en ello y formando un equipo de trabajo para eso. Así que bueno, en eso estamos también, es como bastante nuevo ello.
Muy bien. También me has dicho que estás trabajando, haciendo un mapeo, ¿no? de cosas.
Sí, eso también es con Fem Noise. Pues, ¿sí? Son como varios proyectos que... Sí. Eso es una iniciativa de Fem Noise y bueno, yo particularmente estoy colaborando allí, hablando esto de tecnología y de que decías tú antes. Estamos... recién en la etapa de preincubación del proyecto y la idea es hacer una aplicación que se llama Fem Noise App y el plan es poder crear esta misma comunidad que hoy tenemos desde el lado personal y el activismo y tal, pero a través de una aplicación para poder conectarnos con todas y todos a través de en el mundo. Entonces, de repente tú buscas, no sé, una instrumentista para tu banda, que a mí me pasó. Yo busco baterista y no encontré. Y es poder saber cuántas somos, sobre todo responder ese interrogante que siempre decimos, por más mujeres, y sexualidades disidentes en la industria musical o en la industria cultural, y nunca sabemos cuántas somos alrededor del mundo. Entonces, bueno, la idea de esto es poder reunirnos a través de esta herramienta, y poder saber cuántas y poder conectarnos de una manera súper simple, en la que tú vas a una ciudad y te aparece como un mapa y tú sabes quién está cerca tuyo, qué está haciendo, cuáles son sus proyectos, tienes un contacto directo con ella. Ese es un poco el objetivo de la aplicación, pero bueno, está recién en la primera etapa y esperamos que en mayo, sí, mayo, junio, aunque sea la primer parte, que sea esta, poder ubicarnos en el mapa y completar, contar quiénes somos y qué hacemos. Es un poco eso, una herramienta más, como todas las que estamos, así como vuestro programa o nuestros eventos. Esto sería como una herramienta más para poder dar visibilidad concreta a todas las que estamos haciendo música, y ojalá que pueda extenderse luego a otros rubros. Esa es un poco la idea. Inicialmente empezamos con músicas y la idea es esa misma herramienta poder llevarla eventualmente ingenieras en sonido o productoras y demás, pero bueno, empezamos de a poquito.
Pero bueno, vuelvo a decir, muy loable todo el esfuerzo. Y no sé, vamos a ir ya cerrando la conexión contigo, pero me gustaría que me contaras qué habíais preparado para hoy, para la jornada de hoy, y a ver si, no sé, igual.
Bueno, nosotras hoy vamos a marchar desde la casa, nos juntamos a las 16 horas en la casa de la Soli, en el Raval.
Sí.
Y luego marchamos ahí, vamos a estar unidas al bloque latinoamericano.
Sí.
Y luego nuestro evento es el 28 de marzo, que luego lo vamos a comunicar ya mañana cuando pase hoy el día. Hoy nosotras es salir a la calle simplemente y estar ahí todo el día. Pero vamos a hacer un evento por este mes, que se hace en Poblenou, y vamos a hacer una intervención de murales el 28 de marzo.
¿Sí?
Y un evento allí con músicas en vivo, con la DJ y tal, para cerrar este mes.
¿Sabes en qué parte de Poblenou?
Se llama Barcelona Location y es en la calle Pere 4. Luego vamos a postear todo allí. Mañana, de hecho, lo vamos a comunicar. Y bueno, es un evento durante todo el día, con música todo el día y una intervención de unos murales en una nave que está casi destruida. Así que vamos a hacer como unos murales conmemorativos del 8M. Junto a un colectivo de artistas que se están convocando. Así que bueno, el 28 sería nuestra acción, y hoy a las calles desde las 16, que nos reunimos allí en la casa de la
solidaridad. Bueno, Fernanda, muchas gracias, enhorabuena a todo el equipo de las pibas y todas las amigas que confluyen en el espacio. Nosotras llegamos y llegaremos más, porque ahora que ya os estoy presentando aquí a las otras chicas de la radio, ya se ha generado como un gran interés para buscar nuevas alianzas. Así que que tengáis un feliz día. Vamos a hablar ahora con, si quieres mantener a escucha, no sé si nos está escuchando, pero van a hablar las compañeras de Chile Despertó Barcelona con los feminismos del otro lado. Vamos a hablar con Chile ahora mismo, dentro de poco.
Y bueno, dejamos las puertas abiertas para tomarnos una cerveza o vernos pronto para hablar sobre el programa de radio y a ver cómo podemos colaborar. Eso sería sería hermoso. Pero bueno,
necesitamos fuera del aire, luego... Si no es fuera del aire, yo queremos que salga al aire. Queremos arearnos. Necesitamos total. Aire nuevo. Venga. Muchas gracias. Venga, Fernando.
Bueno, hasta la próxima. No, gracias a ustedes por el espacio y por difundir nuestro trabajo y nuestra lucha. Muchas gracias, de veras.
Que tengáis muy buen día. Hasta luego.
Un abrazo a todas.
Un abrazo.
Adiós.
Voy a cantar para ustedes, así que cuando nos hagan hacer. Y dice...
Es tarde y me sigue el sol al costado del camino. Hay palmeras, hay un bar, hay soja, hay algo más. ¿Dónde?
que lo sabe.
Seguimos en esta emisión especial de Contrabanda FM.
El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio. Impunidad para mi asesino.
Con nuestro... nuestras compañeras a otros micros. Algunas han estado en el acto que ha tenido lugar esta mañana a la estatua de Colón. No sé si Moreno Arredondo ha llegado a hablarnos un poco de lo que vio por allá.
Sí, hola a todas. Bueno, yo soy Cecilia. Soy chilena. La verdad es que yo quiero aclarar que yo no organizaba ni nada, solo fui asistente porque compañeras latinoamericanas resistentes de la Via Yala estaban organizando esta actividad en el Colón para visibilizar que hace 3 años ya 56 niñas institucionalizadas por el Estado guatemalteco murieron quemadas. Y nada, una vez más se confirma que el Estado opresor es un macho violador, y creo que a pesar de ser muy fuerte el relato, creo que es importante poder manifestarlo, y agradezco mucho a las compañeras que llevaron a cabo la performance y que se organizaron para mostrarlo, además en un lugar tan emblemático para el colonialismo, que es la estatua del Colón.
Entonces, ¿en qué consistió la performance?
Hicieron... como un rayado en el suelo que representaba la cárcel, en verdad, la institucionalización de estas niñas. Y habían como dos carceleros que iban tomando una a una a estas chicas, que eran compañeras que estaban vestidas además todas de rojo, y luego las iban como metiendo ese espacio encerrado que estaba como delineado en el suelo. Y fue muy fuerte porque el espacio que estaba delineado en el suelo era exactamente las mismas dimensiones del espacio donde estuvieron encerradas ellas, que creo que era algo como 40 metros cuadrados. Y además la performance duraba 9 minutos, que fue el rato mientras estuvieron encerradas y los policías no abrieron las puertas y las chicas murieron calcinadas. Uh-huh. Y luego leyeron un poema que me imagino que quizás es el mismo, sí, que quieren leer ustedes.
Vale, este poema que vamos a leer se llama A las 56 niñas de Guatemala. El 7 de marzo del 2017, alrededor de un centenar de niños y niñas escaparon del hogar seguro Virgen de la Asunción en Ciudad de Guatemala. Durante la huida murió una de las niñas. En este contexto, Ana Geaupi escribe este poema. Ay, perdón, que no lo he leído todo. Disculpa. El contexto en el que se enmarca el poema, escribe Ana Opí, tras la captura las niñas fueron recluidas en un salón del que no les permitieron salir durante toda la noche, ni siquiera para ir al baño o comer. En la mañana las menores comenzaron a realizar sus necesidades en el salón. Durante la mañana del 8 de marzo se provocó un incendio dentro del salón, estando ahí dentro 55 niñas en custodia policial. Los y las policías a cargo de estas niñas en protección del Estado tardaron 9 minutos en abrir la puerta y el resultado fue que 41 niñas murieron calcinadas. Unas semanas posteriores al suceso, una de las supervivientes del hogar seguro fue asesinada cerca de la colina donde viven sus padres. A raíz de este atroz acontecimiento han salido a la luz muchos testimonios de la violencia sexual, física y psicológica que vivieron estas niñas y que viven a diario miles de niñas que están en supuesta protección del Estado guatemalteco. Dice así: no sé cómo se ha levantado el sol, cómo han puesto las calles, cómo han ingerido cada bocado, desayunando con esa noticia, que se parece al mundo que me bajo ahora. No quiero tener nada en común con esas miserables. Dos ojos, dos manos, un cuerpo.
Qué asco ser parte del mismo tiempo, de la misma especie, del mismo suelo. Que alguien responda. ¿Quién hace algo así? ¿Quién hace algo así? Dicen que les dieron de comer mierda entre pan. Dicen que las violaron sistemáticamente, solo por ser carne disponible. Dicen que las oyeron gritar y quemarse vivas y siguieron ahí, quietos, esperando su muerte.
Yo me pregunto, ¿qué harían en esos 9 minutos? ¿Pelearían entre ellas? ¿Harían bromas? ¿Se mirarían consternadas mientras el olor invadía el recinto? Díganme, ¿qué pasó en ese rato? ¿Dónde, como la humanidad, nos ha restado tanto? no hicieron nada y lo hicieron todo. Esto que nos han robado, estas 43 niñas que nos han robado de la tierra, son una fotografía del mundo en que vivimos, del vómito que respiramos.
Estas 43 niñas asesinadas nos vienen a recordar a las quemadas en la iglesia, las violadas en la plaza, la enumeración bizarra de los cientos de miles de veces en que fue el Estado, en que fue el Estado, en que fue el Estado el que decidió con su mirada ausente qué hacer con este cuerpo y la vida que éste merece.
Estoy harta de escribir marchas fúnebres. Quisiera que el grito de humanidad que nos convoca hoy vibrara en tambores. Se devinieran en baile para disfrutar del instante calmado de la tarde.
Pero no es así. Nos faltan 43 y sabemos que nos faltarán más. Si alguien sabe qué hace para que no vuelva a pasar, que se ponga al frente, que acá hay demasiado cuerpo que levantar. Bueno, este poema de la nuestra compañera Anita Aupi, que lamentablemente no pudo venir al estudio porque estaba en la organización de Levanto, también nos hace pensar todo lo que pasa, todas las violaciones sistemáticas a los cuerpos de las mujeres y de las niñas que pasan tanto en Abya Yala como en todas partes del mundo, lamentablemente. Pero este hecho emblemático tan violento, es muy importante recordarlo y pensar que tenemos que hacer cosas para denunciar, para que no se repita, para que todas las violencias del sistema no queden impunes, ¿no?
Estamos de acuerdo. Y de esas violencias también vamos a hablar ahora mismo con Andrea Salazar, que está al otro lado del Atlántico.
A 14.000 kilómetros.
A 14.000 kilómetros desde Santiago de Chile. Y buenas tardes, Andrea. Aquí, buenas tardes allá, buenos días todavía, ¿no? ¿Hola, Andrea?
Pero te había contestado.
Sí. Ay, espera, perdona. Sí, que no te subí al micro, lo siento. Ahora, hola.
Hola.
Ay,
hola,
¿me escuchas, Andrea?
Sí, perfecto.
Hola, amiga.
Bueno, pues vas a entrar en charla con Ceci y para hablarnos de lo que estáis viviendo ahí desde el inicio de las protestas, las revueltas y la represión estatal que habéis sufrido en Chile en los últimos 4 meses.
Empezamos a hablar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no tenemos nada. No sé si nos iban a hacer preguntas. Primero, hola, Andrea.
Hola, Ceci.
Sí, faltará talento para conversar juntas con Andrea.
No. Bueno, yo quería preguntar cómo habéis vivido desde el ser mujer la continua violación de derechos en general, pero las violaciones, la agresión sexual de los carabineros. Es una cosa que siempre se me queda ahí un poco en el tintero. Que digo que hemos hablado con muchos colectivos, mucha gente implicada en la protesta, y es un tema que toca herida fuerte y se crea un gran silencio. No sé si quieres hablar y si no, pues seguimos con el silencio. Violencia.
Andrea, ¿quieres referirte tú a eso?
Más generales.
Yo sé que está un poco ocupada.
Sí, es que no le escucho bien. También, pero
te comentábamos si querías referirte en especial a las violencias sexuales que vivimos las mujeres con la represión de la policía en Chile.
Sí, a ver, les cuento un poco respecto a eso. Durante los últimos meses igual vimos cómo se fue intensificando la violencia político-sexual en específico contra las niñas, las mujeres y las disidencias sexuales. No es que esa violencia no ocurriera antes, porque hay muchos casos abiertos, sobre todo de violencia político-sexual, de carabineros de Chile, de las policías de investigaciones hacia las niñas, sobre todo con procedimientos donde, por ejemplo, a las niñas se les obliga a desnudarse, a hacer sentadillas. De hecho, por eso también es que el violador en tu camino, la performance, tiene esta imagen de las mujeres haciendo la sentadilla, porque fue muy característico. De hecho, hay un caso que me gustaría contarles. De hace poco estuve trabajando en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y vi el caso de una niña que estaba menstruando y que la obligan a desnudarse, y ella le dice que está menstruando y que de hecho necesita que le entreguen una toalla higiénica o algo, y no lo hacen. Luego la obligan a desnudarse igual. Entonces empezamos a ver cómo eso se empezaba a repetir, pero creo que por un lado hay un trabajo previo que se hizo sobre todo por mujeres feministas que fueron torturadas, que ejercieron violencia política sexual contra ellas en la dictadura en Chile, quizás la dictadura anterior, y que venían haciendo un trabajo respecto de memoria feminista y de relevar estos temas. Entonces creo que estábamos un poco más preparadas para enfrentarlo, para visibilizarlo y para decir que ese es un tipo de violencia especial contra nosotras y que tiene determinadas características, y también, bueno, denunciarla y mundialmente.
Sí, yo creo, yo creo que lo que dice la Andrea es súper importante, que las feministas no despertamos o no estallamos como han tratado como de contextualizar lo que está sucediendo en Chile, sino que, de hecho, muchas feministas han dicho, nosotras no estábamos dormidas, estábamos despiertas, y de hecho eso mismo que mencionaba la Andrea, el trabajo de las feministas, que antes que quizás una generación un poco mayor, pero que vivió la dictadura anterior, digamos, la dictadura de Pinochet, y después de eso se dedicó muchos años a evidenciar que la violencia sexual era una violencia política y que por ende también tenía que caber como tortura y también tenía que ser imprescriptible como los delitos de lesa humanidad, que yo creo que fue un trabajo de hormiga que llevaron algunas feministas en Chile y de las cuales nosotras también somos herederas. Y también otra cosa importante sobre la violencia sexual, creo que hay un trabajo que hemos hecho las feministas siempre en evidenciar lo político de lo sexual, ¿cierto? Evidenciar que lo sexual también es político y que la sexualidad tiene un rol muy político y que cuesta expresarlo y que cuesta que se entienda, pero que creo que cuando hay violencia sexual como tortura se evidencia el uso político del sexo. Entonces se hace quizás como más fácil para representar este tipo de situaciones, algo que hemos venido diciendo un montón de tiempo, y es también una forma en la cual nos quieren meter, confirmar en un rol y excluirnos de otro. O sea, como cuando nosotras salimos a las calles y está la amenaza de la tortura sexual, lo que nos están diciendo es que si nos salimos de nuestro rol, si nos salimos de donde tenemos que estar ahí siendo condescendientes en la casa, cuidando, encontrándole la razón a los hombres, nos pueden torturar de esa manera.
Sí, ayer sí. Estábamos... Perdona, sí. ¿Querías decir algo, Ana?
Sí, no. Sí quería agregar que quizá en estos casos se evidencia mucho más que la violencia político-sexual, digamos, no tiene un componente, un carácter que va de deseo sexual, de un componente como netamente sexual, sino que lo que hay detrás es la idea de sometimiento, de agresión, de vulneración, de humillar a la otra. Y creo que, o sea, eso está presente en todos los, digamos, actos de violencia sexual, no solo la política sexual, pero queda súper de manifiesto, creo, que es como mucho más evidente.
Sí, ayer conectábamos en otro programa que teníamos también en la radio, que había otra compañera chilena también que vive en Barcelona. Conectamos con Paz Becerra, que es abogada de derechos humanos, que igual tú también la conoces, también en Santiago. Y sí, yo le hice la pregunta de si se estaban denunciando, igual que en todo el equipo de abogados ha trabajado muy intenso en el último tiempo, Por hacer un protocolo de denuncias y por dejar todo registrado. Yo le pregunté si se estaban denunciando los casos de estos casos de violaciones o de sometimiento, humillación, tortura, que tienen que ver con ejercer la violencia sexual del cuerpo dominante contra los que cree inferiores. Y ella me dijo que realmente había pocas denuncias. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
¿Denuncias?
Sí, si las chicas denuncian estas agresiones.
Sí, las chicas hay las personas. Como la última cifra que manejo, hay como 200 querellas, uh-huh, un poquito más. vi muchos casos, me ha tocado ver muchos casos de chicas que no quieren seguir adelante con los procedimientos, y creo que eso tiene que ver también con no, digamos, no creer que se puede encontrar alguna respuesta desde el aparato institucional, desde la justicia, por cómo ha operado hasta ahora, porque los procesos son en general bastante revictimizantes, una, dos citaciones a la fiscalía, preguntas que no tienen una perspectiva feminista en cómo se abordan, luego pasar por el servicio médico legal, luego tener que enfrentarse a estar cierto delante de probablemente un juez que hace preguntas, cierto, que son completamente victimizantes. Entonces, en general, no es tan fácil que se quiera seguir la vía judicial, pero de todas maneras igual hay casos que ya se, por lo menos entre 200 y 300 casos que están ya en curso.
De acuerdo. Sí.
Sí, yo te quería preguntar, soy chilena también y me tocó estar allá para el estallido, y una cosa preciosa que pude ver es como la organización mucho más fuerte o la profundización de los colectivos feministas jóvenes. No sé si nos podías contar algo de eso en Santiago. Yo estuve en Concepción y fue maravilloso. ¿Hola?
Disculpa que no te escuché muy bien. Te escuché un poco bajo.
Sí, sobre los colectivos feministas, ¿cómo ha sido este mayor organización de los grupos feministas? Porque ya se venía trabajando hace mucho tiempo, pero tal vez ahora se hacen más visibles.
Yo creo que ahí contar, sí, un poco lo del antecedente del 2019. No sé si lo queréis contar tú o lo cuento yo, como queráis.
Dale, 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 te complemento.
Dale. Sí, yo creo que igual no hay que como escindir el 18 de octubre con lo que venía pasando. Yo creo que el 8 de marzo del 2019 fue un hito histórico, es la marcha más masiva que ha habido en gobiernos civiles en Chile. Y de hecho, el lema que levantamos las feministas para esa semana y particularmente ese día era contra la precarización de la vida, que es precisamente lo que está en cuestión en este momento, la compatibilidad del neoliberalismo con la vida digna y feliz. Entonces, había una organización feminista muy grande, el antecedente también era el Mayo Feminista, que había ocurrido durante el 2018, que fue la denuncia de la violencia, bueno, y el acoso sexual en espacios educativos, y que además convocó a feministas de muchas generaciones a organizarse y llenar las calles, las universidades, las plazas. Entonces, está ese antecedente y también antes de eso también un encuentro plurinacional de mujeres en el cual se van pensando ejes programáticos para pensar la forma de organizar la vida de otra manera. O sea, se empieza a hablar de trabajo, se empieza a hablar de educación, se empieza a hablar de las calles, se empieza a hablar de un montón de cosas. Entonces, yo creo que había un aprendizaje del movimiento feminista que ha sido fundamental para sostener este revuelta, este estallido social que ya lleva casi 5 meses. No sé, Andrea.
Sí, quería agregar que, bueno, muy de acuerdo con lo que plantea la Ceci, y hay un momento, sí, cuando los primeros días del estallido, que como feministas también nos tuvimos que empezar a hacer la pregunta respecto de esta misma continuidad o esta trayectoria o cómo nosotras habíamos sido parte también, porque el relato como hegemónico mayoritario nos iba dejando un poco afuera, nos iba dejando un poco afuera en el sentido de volver a los relatos, ¿cierto?, previos o al momento de irrupción feminista acá en Chile, un poco a desconocer el trabajo que llevábamos haciendo. Y también cuando hemos ido conversando con compañeras de otros países, lo que le hemos dicho es que creemos como aprendizaje también que en ese momento de revuelta o de estallido popular suele, sobre todo desde ciertos sectores, incluso desde nuestros propios compañeros de las izquierdas, que tienden a invisibilizar nuestra lucha, ¿cierto? Entonces ahí tuvo que venir un redoblar, ¿cierto?, nuestra fuerza, reposicionar nuestros discursos, y lo que dijimos también fue, a la segunda línea no volvemos nunca más. Nosotras también somos parte de la, digamos, primera línea contra el terrorismo de Estado, hemos estado construyendo un programa, y creo que también por eso es muy importante lo que pasó con las tesis, ¿cierto?, que fue en replicada a nivel mundial, pero también para nosotros es muy importante lo que pase hoy, 8 de marzo, también como forma de manifestar nuestra fuerza, nuestra convocatoria, nuestra masividad.
Bien, y entonces para hoy, ¿qué habéis preparado?
Mira, ahora estamos ya a punto de irnos hacia la Alameda, que es la calle principal de Santiago, bueno, pero esto se replica en todo Chile. Tenemos pensado una marcha, pero creemos que tenemos la sensación, sentimos que va a ser muy, muy masiva, entonces no sabemos bien si va a poder tener las características de marcha o si va a ser una concentración. Tenemos varios hitos a lo largo de la marcha, hitos en distintos puntos. Por ejemplo, ahora antes de las 12 hay una rogativa mapuche con compañeras mapuches que van a estar haciendo un acto. Tenemos a nuestras vocerías desplegadas a lo largo de la marcha para que vayan también posicionando el programa que levantamos en el encuentro de las que luchan con nuestros ejes temáticos. Eso estoy hablando desde la coordinadora porque en verdad este es un día que van a haber múltiples despliegues de performance, arte, vocerías. Así que en eso estamos durante la mañana y durante la noche vamos a convocar hay convocado cacerorazos y, digamos, más a nivel territorial, no tanto a nivel central. Y durante el día de mañana es el día de la huelga feminista, donde la idea es poder paralizar la mayor cantidad de trabajo reproductivo y productivo, y en ese sentido también intentar colectivizar las tareas que generalmente caen sobre las mujeres y ahí levantar ollas comunes en los distintos territorios.
¿Y las han realizado los hombres entonces esta vez o quién ha hecho las ollas comunes? Para mañana. Vale.
Para mañana, la idea es que, bueno, hay hombres que van a realizar esa tarea, pero también hay compañeras en la idea de ir socializando también estas tareas y, o sea, estamos todas ahí poniéndole también a lo que pase mañana, que también es un día importante para nosotras porque hemos estado levantando la huelga, entendiendo sobre todo que acá en Chile no se puede hacer huelga. Pero no planteándola solo como huelga general en ese sentido, sino también en la idea de los trabajos reproductivos.
Sí. Vale, muchas gracias. ¿Quieres decirnos qué papel estáis teniendo ahora al mes de plebiscito? ¿Cómo estáis trabajando en las asambleas o cuál es vuestra idea para esa fecha?
Sí, mira, nosotras como coordinadora estamos actualmente en una discusión respecto de nuestra participación en el plebiscito. Creemos que, bueno, por el momento en general los comandos están súper asociados a los partidos políticos. Nosotras evidentemente rechazamos que continuar con la constitución actual, con la constitución vigente. Nos gustaría ampliar el proceso actual de elaboración de una nueva constitución. Nosotras estamos por una asamblea plurinacional, feminista, disidente constitucional, y nos interesa mucho, evidentemente, poder elaborar y construir desde los territorios, con las feministas, con las mujeres, con las disidencias, una nueva constitución. Entonces ahora, post 8, tenemos algunos desafíos. Por ejemplo, el día 11 de marzo es el día en que asumió Piñera, día muy significativo para Chile, el día 11, porque también fue el día en que asume, o sea, que se proclama la constitución de Pinochet, y también son los 30 años de la transición. Entonces nos interesa mucho poder también tener una convocatoria importante para ese día y a partir de eso también empezar a trabajar en adelante con la nueva constitución, el proceso de la nueva constitución.
Muy bien, gracias.
Sí, no, bueno, un poco como lo que han ido trabajando también las compañeras, esperando que en Chile sea un hito de reactivación de la revuelta social y una demostración de fuerza que tenemos las feministas, y que también como han ido trabajando en espacios internacionalistas que también ha levantado la coordinadora 8 de marzo, donde está la Andrea, que bueno, donde yo participo con en la medida que la diferencia horaria me lo permite, que somos potencia feminista internacionalista. Este va a ser un hito a nivel mundial, en todas partes, sin fronteras, contra los CIEs, contra las redadas, contra las cárceles. Vamos a estar organizadas hoy día.
Pues, Andrea, muchas gracias. Yo estoy alucinada de la potencia feminista chilena que fluye por las calles de Barcelona. Además, aquí hay muy buen caldo. Bueno, Andrea, mucha suerte. Feliz día a todos. Y nada, seguimos en contacto. Seguro que a través de Ceci nos llegan noticias tuyas. Igual hacemos incluso un programa solo contigo y con otras compañeras. Pues
Muchas gracias por la invitación. Feliz día, feliz lucha. Ustedes están más tarde, pero igual les queda todavía día, así que...
Sí. Yo llevo una actividad, pero ahora me vamos a juntar con el bloque latinoamericano, que ayer también la rompimos ahí. Bueno, después te cuento. Ya.
Bueno.
Un abrazo, amiga, te quiero mucho.
Un besito.
Se va a caer.
Adiós.
Chao.
¿Terminamos?
Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chupá. Un día llega de lejos, escufe conquistador.
Estamos intentando hablar con Chile de nuevo. ¿Desde qué? Desde Concepción. momentito. Con Olimpia Riveros. ¿Veis que estamos llamando vía WhatsApp?
Somos WhatsApp. ¿Aló?
Ahora sí que nos escuchas, Olimpia.
Hola.
Hola, buenas. Mira, te paso aquí a...
¿Aló?
A la Bea. ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas?
Hola, hola, no escucho.
¿Sí escuchas o no escuchas? Dale a la...
A ver.
Sí, nos escuchas.
Yo no escucho, pero por si acaso ustedes me escuchan. Un saludo en este día importante a través de Bea y a través de Contrabanda a todas las mujeres que luchan, que están por los cambios en un mundo que necesita urgentemente cambios. Desde Concepción, Chile, estamos empeñados en, como todo el país, en un cambio fundamental, una nueva constitución, y ese es el sello que hoy día marca esta lucha en forma muy, muy significativa, muy importante. Todas las actividades están en torno a eso que va a ocurrir el 26 de abril en un plebiscito nacional. Un abrazo sororo a todas las mujeres.
Un abrazo, Olimpia.
Y a pensar que un mundo mejor es posible.
Muchas gracias, Olimpia. Hasta la victoria.
En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los packs.
Quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola Alameda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, escucha vecina, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tapacón hoy frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, 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 cacerolazo. Camilo Catrillanca, Macarena Valdés, Noma FP, aguante estudiante. Cacerolazo, 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 cacerolazo.
See the day.